En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña la tarde de este domingo 15 ya de marzo del año 2026. Gracias por su compañía. Y bueno, estaremos con usted en lo que queda de esta hora para presentarle lo más importante del mundo de los deportes del fin de semana, de este domingo y lo que ocurre en estos instantes. Por lo pronto, bueno, pues hay actividad en la continuación de la fecha número 11. Ya solo le quedan dos partidos. El que se lleva actualmente a cabo allá en el Volcán, en la Sultana del Norte, donde Tigres no ha podido marcarle gol a un Querétaro, que ya tiene tiempecito que no puede ganar de visita, y están empatados a cero goles. Está a punto de arrancar la parte de complemento, pero por lo pronto, el marcador en San Nicolás de los Garza nos indica 0 para los Tigres, 0 para el conjunto de Querétaro. A las 19 horas, América recibe al Mazatlán en el último juego de esta fecha 11 de la Liga MX. En cuestión del fútbol, también le estaremos dando detalles después de que la finalísima entre España, el campeón de la UEFA, y Argentina como campeón de la Conmebol, que estaba programado para disputarse el 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, ya en Qatar, fue cancelado ya de manera oficial el día de hoy, informó la UEFA. El polémico y carismático Joan Laporta, de 63 años, fue reelegido hoy como presidente del Barcelona tras derrotar en las elecciones a Víctor Font. En la cancha, el Barcelona se afianza como líder en la Liga de España luego de golear 5-2 al Sevilla en el Camp Nou. En otros duelos del día de hoy, el Betis, jugando en casa, empató 1 con el Celta de Vigo. La Real Sociedad venció 3-1 al Osasuna y el Mallorca venció 2-1 al Español. El Fulham no pudo ganar y se tuvo que conformar con empate a cero en su visita al Nottingham Forest en la fecha 30 de la Liga Premier de Inglaterra, encuentro en el que Raúl Jiménez inició de titular y jugó 62 minutos. Mientras que en Italia, en la Serie A, tenemos que el Génova consigue importante triunfo al vencer 2-0 al Hellas Verona. El defensa mexicano Johan Vázquez jugó todo el encuentro. En otros deportes estaremos dándole detalles después de lo que ocurrió este domingo, donde el pedalista mexicano Isaac del Toro conquistó la clásica ciclista Tirreno Adriático tras celebrada la última etapa que ganó Jonathan Milán. El torito azteca dijo sentirse tranquilo con la victoria, pero explicó que vive una semana muy complicada porque se enfermó. De cualquier manera, pues consigue su segunda victoria este año. Se han disputado dos competencias y son las mismas que ha ganado el torito mexicano. Vaya, pues arranque de temporada para este ciclista mexicano, originario de Baja California. Y también tenemos que se llevó a cabo el día de hoy el Gran Premio de China, bueno, a medianoche o como usted lo quiera ver, pero lo cierto es que el piloto italiano Kimi Antonelli, de 19 años, gana por primera ocasión una carrera en la Fórmula 1, se adjudicó el Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada, en la que Mercedes hizo el 1-2 con el segundo sitio de George Russell. El inglés Lewis Hamilton de Ferrari terminó en tercer lugar y puso fin a una racha de más de un año sin poder subir al podio. El piloto jalisciense Sergio Checo Pérez sigue afinando detalles a bordo de su Cadillac y logró finalizar por fin la carrera celebrada en el circuito de Shanghái, pero hasta el lugar 15, mientras que su coequipero Valtteri Bottas terminó en el sitio 13. La bielorrusa Irina Sabalenka conquistó hoy su primer trofeo del WTA 1000 de Indian Wells al superar a la kazaja Elena Rybakina con una espectacular remontada en la que resistió un punto de partido y que culminó con marcador de 3 sets, 3-6, 6-3 y 7-6 para cobrar revancha de Rybakina por sus derrotas en las finales de Indian Wells en el 2023 y en la del Abierto de Australia el pasado mes de enero. serbio Novak Djokovic anuncia su retiro del Abierto de tenis de Miami por una lesión en el hombro derecho, informó este domingo el comité organizador del certamen. Djokovic, actual número 3 del mundo, 6 veces campeón del torneo de Miami, ha sido finalista en 8 ocasiones en este certamen. Ambas cifras están empatadas con Andrea Agassi como récords históricos del torneo en la modalidad individual masculina. Bueno, ya hay actividad en este momento en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Vamos a ir en unos instantes con Edgar Flores, quien nos tiene los detalles de lo que ocurre por ahí. Antes saludamos por allá en los controles técnicos a Víctor Morales, quien está al pendiente de lo que ocurre en la estación de las noticias, en la cuestión técnica, y en este micrófono le está saludando con mucho gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Así es que ahora sí, nos vamos hasta el coso de la calzada Independencia con Edgar Flores Maciel, quien nos tiene detalles de cómo van las cosas en la última corrida de este festejo de aniversario en la Nuevo Progreso. Adelante, Edgar, ¿cómo estás? Te escuchamos, bienvenido.
¿Qué tal, mi estimado Manuel? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todos nuestros radioescuchas desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, donde déjame contarte que en este cerrojazo de la feria, con motivo del 59 aniversario de este corso de la Monumental, se han ido ya 3 toros, y en estos momentos, Luis David Arámez se ha colocado como el primer triunfador de esta tarde, en los primeros 3 de la lidia ordinaria. Mientras tanto, en estos momentos estamos viendo justo que está recibiendo la oreja por parte del alguacil. Abrió plaza Antonio Ferrer, el maestro español, que le ha costado hacerse del primer enemigo, logrando tandas importantísimas por la mano derecha. Sin embargo, no logró concretar el triunfo. Un toro bravo, habrá que decir, y hago el paréntesis para destacar que por lo menos estos 3 primeros que han salido de la ganadería de Juan Pablo Corona han sido todos impecables en presentación, todos de ellos aplaudidos desde la salida. Por su parte, Juan Pablo Sánchez le dio con un astado el mejor presentado hasta el momento, un toro imponente, que tuvo raza, que tuvo bravura, pero que finalmente ya con la muleta estuvo un tanto áspero en sus embestidas, sin que Juan Pablo, cosa que es extraña, no lograra poder templarlo como a él le gusta. Sin embargo, logró detalles importantes y que hasta el momento, no le alcanzó para el triunfo debido a un fallo con el acero. Hay 3 pendientes en los chiqueros. Vamos a ver qué es lo que depara este cerrojazo, que seguro estaremos hablando de cosas importantes, de un triunfo importante, por lo menos ya Luis David en la bolsa, en la espuerta, una oreja cortada después de una faena importantísima, con tandas ceñidas y largas por ambas manos, y una estocada de 3/4 del sitio que fue lo suficiente para que la gente le pidiera la oreja concedida por el juez. Por el momento es lo que hay, mi estimado Manuel, desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.
Bien, Edgar, muchísimas gracias. Más adelante estaremos de regreso contigo antes de que finalice esta hora para tener conocimiento de cómo siguen las cosas. Entonces, después de la presentación de los 3 matadores, Antonio Ferrara, Juan Pablo Sánchez y Luis David Adame, estos 2 últimos de Aguascalientes, ya Luis David Adame cuenta con una oreja hasta este momento. Se oye el ambiente prendido ahí en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara, y más adelante regresaremos contigo. Gracias. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa comercial también para regresar y presentar la información del fútbol internacional, y luego también escucharemos a Ramón García y su participación de este domingo con todos los detalles de lo que ocurrió, una semana espectacular la que tuvo el torito mexicano Isaac del Toro, ganando la Tirreno Adriático, esta carrera conocida como la de los 2 mares de 7 días, que terminó este domingo y que es la segunda del año y es el segundo triunfo para el torito baja californiano. Decíamos, Víctor Morales en controles técnicos y en este micrófono Manuel Trujillo, le reiteramos la invitación para que nos acompañe. Vamos a la pausa y enseguida, rapidito, regresamos con usted aquí a Jornada Deportiva. Pues ahí en la Sultana del Norte no hay prisa, ya van 15 minutos después de la hora, no ha arrancado todavía el complemento, estaban regando la cancha, como que se la llevan con mucha calma, no hay goles. Entonces es el penúltimo partido de esta jornada número 11 del torneo de clausura, y reitero, la cosa va calmada, muy tranquila, 0 en el marcador, y ahí están los jugadores regresando de los vestidores, no llevan mucha prisa, y entonces veremos a ver saber a qué horas arranca este partido. Va a andar terminando por allá cerca de las 7:30 más o menos el segundo tiempo. Pero bueno, pues ahí están las cosas con calma en la Sultana del Norte. De cualquier manera, a las 7:00 p.m. está previsto que arranque el último partido de esta jornada, que sería el de las Águilas del América frente al Mazatlante en el Estadio Azul Crema. Saludos para la gente que nos está acompañando en este momento. Y bueno, ¿qué le parece si arrancamos directamente con Ramón García por la importancia de lo que ocurrió el día de hoy, la importancia del triunfo del Torito mexicano? Para mí, créame, lo que está haciendo este chamaco, que además es muy joven, 21 años, va para los 22. Estamos hablando de lo más importante del ciclismo profesional a nivel internacional. Primero el Tour de los Emiratos Árabes, que es además la sede del equipo para el que corre Isaac del Toro, el UAE, lo ganó. Y ahora gana esta clásica Tirreno Adriático, que se corre en territorio italiano y que se le conoce como la carrera de los dos mares, precisamente. Una semana muy complicada porque estuvo enfermo de gripa y estuvo a veces arribita por 1 o 2 segundos y luego le quitaron el liderato, pero fue campechaneando todo. Y a final de cuentas, este domingo, aunque no termine en el podio entre los ganadores de la etapa, pues sí, ya tenía el margen suficiente y finalmente se queda con la victoria. Algo que hay que aplaudir, insisto, y reconocerle a Isaac del Toro. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos con Ramón García, que nos tiene todos los detalles de lo que ocurrió? Adelante, Víctor, lo escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Amigos, pues no nos queda más que agradecer a Dios el que nos haya tocado ver a una maravilla del ciclismo, como lo es el chamaco Isaac del Toro. Y desde su triunfo en una de las etapas del Tour del Avenir hasta la fecha, han sido una tras otra las satisfacciones que nos ha regalado. Un joven que hace que nos llenemos de orgullo, no solo los mexicanos, sino colombianos y todos los del continente y otros rincones del mundo. Este principio de semana dio inicio la vuelta de 7 días, la clásica ciclista, la Tirreno Adriático en Italia, conocida como la carrera de los dos mares, que inició en 1966 y donde Raúl Alcalá estuvo muy cerca del triunfo. Al mismo tiempo también se desarrolló la París-Niza y que ganó Jonas Vingegaard. Pero vamos a platicar de la del terreno Adriático, que fue donde participó y se coronó el chamaco de Ensenada, Baja California. No solo por comentar como un acierto el haber realizado los campeonatos nacionales de ciclismo en México en destiempo y el año pasado, pero que fueron planeados para que de seguro, digo de seguro porque no había quien le ganara a Isaac en México, pero había que cubrir con los reglamentos de que solo un campeón nacional puede portar los colores nacionales de su país. En este caso, es por ello que Isaac del Toro porta la bandera de mexicana en el suéter de su equipo. Ningún otro mexicano lo puede hacer, ya que no son campeones nacionales. Gerardo Ulloa sí lo puede hacer en los eventos de montaña, ya que él es el campeón nacional de esa especialidad. Bueno, pues vamos a platicar. El pasado lunes, como ya lo comentaban, esta vuelta, que muchos la toman como preparación para el próximo Giro de Italia, inició con una etapa contrarreloj. El Torito quedó en 10º lugar y ya sabemos que en estas etapas las diferencias pues son muy mínimas. Para el martes, en la segunda etapa de 206 kilómetros, Isaac quedó 2º y se pone como líder. En esa etapa nos dio gusto ver al gran colombiano Nairo Quintana a sus 36 años pedaleando al lado de los mejores. Nairo se inició como profesional en el año 2009 y de esto ya hace 17 años. Admirable, sin duda alguna. Para el miércoles, tercera etapa, 221 kilómetros, sin problemas, Isaac del Toro conserva el suéter de líder. El jueves, en la cuarta etapa, con final en terreno plano, Isaac nos muestra que todavía hay mucho por aprender. Se pone a jalar sin sentido, faltando poco o muchos para la meta, en un terreno propicio para grandes remachadores. Gracias a ese error, pierde el liderato. Error o táctica para soltar quizás el suéter un poco de líder. Solamente ellos lo sabrán. pero ahí quedó segundo a una pequeñísima distancia del nuevo líder. Para el viernes, en una etapa de 184 kilómetros con cuatro premios de montaña y con un final como a Isaac del Toro se le dan, y vaya que no, que le gusta ponernos nerviosos, lo vimos en ratos pedaleando a la cola del grupo, y esto es arriesgar demasiado, porque si en esos momentos viene una caída, el pelotón se parte, y de seguro las cosas se complicarán. Gracias a Dios, esto no ocurrió. Isaac queda segundo y recupera el suéter del líder. Y luego, el sábado, con la etapa reina, la distancia en tiempo es mínima entre los primeros de la clasificación general. Una etapa muy peleada, con un final no apto para cardíacos. Un final que podía sentenciar la vuelta a menos de un kilómetro, a menos de unos metros. No se sabía quién podía ganar, era uno, otro y otro. Isaac del Toro, con un talento único, único de un ciclista que aparenta tener muchos años de experiencia en este deporte, esperó estando ahí, como un cazador consumado, viendo cómo brincaban las liebres, uno a uno controló, y en el terreno, en la justa distancia, soltó el zarpazo que nos hizo brincar de emoción. En un terreno tan corto, nos hizo estallar de emoción. Isaac del Toro, con el suéter azurri de líder y con los brazos en alto, cruzó la meta. Y tal como se predijo, solo había que cubrir la última etapa, que fue hoy, sin cometer errores. Y así Isaac del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en ganar tan prestigiada vuelta. Amigos, yo creo que Isaac del Toro nunca imaginó ser propietario de tanto talento para el ciclismo. Y mi pregunta es, ¿dónde estuvo el éxito? Porque desde hace ya muchos años, allá por la época de oro de los años 50, los franceses comentaban que los ciclistas mexicanos tenían muchas facultades y que bien podrían participar en el ciclismo europeo. Se tomó como un halago, pero solo eso. Los italianos como Lambertini, Casola, Don Jacinto Benotto, también lo creían. Magdaleno Cano quedó en un muy buen lugar en una olimpiada, lo mismo hizo Chucho Sarabia. El que más pintó fue Agustín Alcántara, ganando una etapa y otros buenos lugares en el Tour del Avenir. Y vendría a darnos las mayores satisfacciones Raúl Alcalá, y también Miguelito Arroyo y Julio Alberto Pérez Cuapio. Amigos, a Isaac del Toro le salió todo perfecto. Tiene un gran equipo, pero ese equipo no se lo sube a la parrilla. Hay que estar ahí. Y bueno, pues no es lo mismo, pero sí de lo mismo, que me hizo recordar tácticas que siempre planeábamos en las juntas de los viernes, tácticas que casi nunca nos salían, y es que no es lo mismo echar un tanteadas abajo de la bicicleta que ya echando pedalazos. Recuerdo que José Mercado, con un equipo muy joven, chavos que ya le estábamos empezando a dar, pero nos faltaba mucho colmillo. José Mercado ya no era un jovencito, pero era muy difícil ganarle una llegada. Y lo que hacían los adversarios era atacarlo antes de llegar al sprint. Recuerdo en un circuito Zapopan, todos estábamos esperando la justa distancia, la medidita para iniciar el sprint final. Pero antes de llegar a esa distancia, con anticipación, se lanzó Rodolfo Langarica, ¿sí? El papá de Gerardo. Y entre que a ver quién lo seguía, se nos peló y ya no lo logramos alcanzar. Así nos la hizo una o dos veces. José Mercado me dijo, salga quien salga, tú lo sigues. Yo voy a estar a tu rueda y ya estando a la distancia yo salgo. Así ganamos muchas carreras. Esa táctica es de hace muchísimos años. Hoy lo vemos, equipos lanzando a quien quieren que gane. Pues amigos, para ganarle a Isaac del Toro, solo hay una manera. Y yo se las voy a decir. Solo hay que darle un poquito más recio que él. No más un poquito. Manuel Martín, pues este es mi comentario. Pues que andaban bien volados todos los aficionados al ciclismo.
Así es, mi estimado Ramón, y la verdad es que qué descripción tan importante nos haces de lo que fue toda la semana que vivió Isaac del Toro, y hablando de estrategias y de complicaciones que se presentan a lo largo de la ruta, creo que fue un protagonista importante Isaac del Toro. Siempre estuvo ahí, segundos arriba, segundos abajo, pero siempre fue de los que se mantuvieron, ¿no?, en la pelea de la carrera. ¿Tú cómo lo viste en términos en el desarrollo de toda la prueba?
Perfectamente bien. Fíjate que hay muchas cosas que que pues no pueden cambiar en el ciclismo, porque pues se mejoran algunos detalles, pero lo básico sigue siendo lo mismo. Y se comentaban las gentes que se habían, y uno de los grandes estudiosos era don Manolo Ruiz Sánchez. Él decía, no hay que quemar la pólvora en infiernitos. Ese dicho se dice porque muchos ciclistas quieren ser protagonistas. Se les olvida cuál es el sentido de la competencia, el saber hacer las cosas bien. Lo vimos con Lance Armstrong en una ocasión que le dijo a su entrenador, espérate hasta la última vuelta, vas a atacar. Esto sucedió en un campeonato del mundo. El muchacho, muy sobrado todavía de energía, pues pasó volado en una de las vueltas y todavía volteó y le sonrió al entrenador. Mire, ya desde ahorita ya me voy, ¿qué estás haciendo? No era el momento justo. ¿Qué pasó? Más adelantito lo pasaron bien tronado. Entonces, hay que saber leer bien las competencias, tener esa cabeza fría para, como les digo, hacer las cosas como se planean. Y entonces Isaac hizo las cosas, la etapa del sábado fue una etapa magistral donde conocedores, comentaristas colombianos sobre todo y de todos, pues aparte que ha venido a darle una nueva vida a la comentarista Goga, que es originaria creo que de Toluca, esta mujer que pues siempre ha estado en los grandes eventos y sobre todo allá en Europa, pues le ha dado ese plus al ciclismo mexicano, y ahí está la Goga, y esta mujer se va casi hasta las lágrimas al ver de qué manera lo estaban atacando, le salía uno, le salía otro, y fue yendo con ellos, esperando el justo momento. Para eso hay que tener piernas, para eso hay que tener inteligencia, o sea, todo. Y este muchacho llega con esa, justo, si ustedes se fijan, cuando cruza la meta, cruza justo, o sea, no se queda con una gota de energía, o sea, sabe perfectamente cómo vaciar esa energía durante un evento. Así es que está muy difícil, yo creo que los demás se preguntan dónde lo atacamos, en el plano le da, sprintea, en la contrarreloj le da, entonces es un tabú ahorita para todo el ciclismo del mundo, cómo le van a hacer para poder vencer a este chamaco que cada día a día pues ya definitivamente ya no nos tiene que convencer de nada. Simple y sencillamente ya está en la historia.
Bien, Ramón, muchísimas gracias. Pues ahí está entonces a detalle lo que ocurrió y lo que ha sucedido con Isaac del Toro en este arranque de temporada, hablando del ciclismo profesional en el plano internacional. Nada más como complemento, así como la cerecita en el pastel a todo lo que ya dijo Ramón, vamos a escuchar al propio Torito Mexicano. Algo muy breve de lo que dijo al cruzar la meta, una semana muy complicada. Dice que se va tranquilo, pero que bueno, pues estuvo complicado porque, dice, me enfermé en el momento menos, pues nunca, una enfermedad nunca llega en un buen momento, ¿verdad? Pero escuchamos algo muy breve de Isaac del Toro, el Torito Mexicano. Adelante.
Me siento tranquilo en el ámbito de que se está trabajando en el buen camino, pero creo que hay muchas cosas que puedo seguir mejorando y creo que como que me deja un sabor en el que tengo muchas cosas que mejorar todavía, ya que no estuve en el punto que quería. Creo que no tuve nada de suerte, estaba muy bien de forma física y creo que me enfermé en el peor momento antes de Estrada y luego viniendo aquí. Creo que con el equipo teníamos un plan y estábamos muy comprometidos, entonces no quería dejarme caer un poco y tratar de hacer el mayor esfuerzo con lo que tenía en las piernas en el cuerpo.
Lo que tiene en las piernas y en el cuerpo, terminó con un rostro desencajado, realmente pues se ven ahí las huellas de la enfermedad que aquejó al Torito Mexicano durante la semana, y estoy recordando que fue, no sé si la tercera o la cuarta etapa de las siete que tuvo en total esta carrera de los Dos Mares, donde fue más de 5 horas de recorrido, pues más de 200 kilómetros, con viento, con lluvia, y él medio enfermo de gripe, imagínese usted pedaleando, que estaba así temblando prácticamente cuando lo estaban entrevistando, y dijo lo importante es que se cumplió con el recorrido. Entonces está pasando por un excelente momento Isaac del Toro, ojalá que siga por este buen camino, y sobre todo que le sigan acompañando los resultados. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, rapidito le comento que en el automovilismo tenemos que el piloto italiano Kimi Antonelli, de 19 años, ganó su primera carrera de la Fórmula 1, lo festejó con lágrimas en los ojos, Rojos, se adjudicó el Gran Premio de China, segunda fecha de la campaña de la máxima velocidad, en la que la escudería Mercedes hizo el 1-2 con el segundo sitio de George Russell, mientras que el inglés Lewis Hamilton de Ferrari terminó en tercer lugar y puso fin a una racha de más de un año sin poder subir al podio. ¿Qué pasó con Checo Pérez? ¿Cómo le fue a él? Pues yo creo que de una vez entonces soltamos a Alan Omar Rodríguez, o primero vamos a la pausa. Tú me dices, pausa primero, vamos a la pausa entonces, y luego escuchamos ya a nuestro especialista en el deporte motor, Alan Omar Rodríguez, para que nos dé todos los detalles de lo que ocurrió con Checo Pérez, con Cadillac, que parece que va carburando, pero muy despacio, en esta segunda carrera de la temporada, y que dicho sea de paso, pues lo más importante es que sus dos pilotos, tanto Checo Pérez como también Valtteri Bottas, por fin terminaron la carrera. Rezagados, sí, por allá hasta el lugar 15 y 13 respectivamente, pero terminaron. Pausa, regresamos con ustedes, esto es Jornada Deportiva. Pues siguen las cosas muy calmadas allá en el Estadio Universitario de Nuevo León, en este duelo entre Tigres y Querétaro, 0-0 al minuto 62, y créanme, lo parece que no hay prisa, de ninguno de los dos, ni de Tigres que está en casa, ante un rival que tiene muchísimo que no gana de visita, como es el Querétaro. No, ahí la cosa está demasiado tranquila, relajada, este domingo, o sea, dicen, no, pues además es domingo de puente atarantado, de puente largo, entonces ya llévatela tranquilo, y parece que así están jugando los dos, 0-0 todavía el marcador. Bueno, hablábamos antes de ir a la pausa comercial, que tenemos ahora todos los detalles de lo que ocurrió en el Gran Premio de China, segunda carrera de la temporada de Fórmula 1, y vamos ahora sí con Alan Omar Rodríguez, quien nos tiene todos los detalles. Adelante. Aquí lo escuchamos.
¿Qué tal, Manuel Martín? Qué gusto saludarles y por supuesto a todo el auditorio. Pues sí, otro gran premio que de arranque es bastante caótico, bastante competido, muy impredecible también, y sobre todo en el sentido de que muchos equipos están teniendo problemas de fiabilidad, porque hoy tuvimos cuatro pilotos que no arrancan este gran premio de China, lo cual también, digamos, pega un poco al espectáculo, pero en términos generales, pues también nos habla, ¿no?, de que hay muchos equipos o hay equipos que van a pasar varios problemas en este arranque de temporada, donde pues este asunto de la fiabilidad con nuevas regulaciones técnicas de motor y sobre todo también de coche, pues les causan muchos problemas, ¿no? De arranque parece ser que esta temporada, pues Mercedes es el equipo a vencer, es el equipo que sí ha logrado descifrar todas estas cuestiones técnicas y de motor, tecnológicas nuevas que se están implementando. Tenemos otro 1-2 del equipo de las Flechas Plateadas, pero ahora se invierten los papeles con Kimi Antonelli llevándose la victoria desde la pole, que también pues se convierte, ¿no?, este fin de semana Kimi Antonelli en el piloto más joven en la historia en lograr una pole, y también pues es el segundo piloto más joven de la historia, solo detrás de Max Verstappen, en ganar un gran premio. Un Antonelli que sí tuvo algunos problemas, algunas complicaciones de inicio, sobre todo por los aprietos, ¿no?, en los que lo metieron los Ferrari, especialmente Lewis Hamilton, que también también fue un día de primeras veces para Lewis Hamilton, también su primer podio en un gran premio con Ferrari, después de que se le negara toda esta situación el año pasado, un año lleno, plagado más bien de muchos problemas, de muchos malos momentos, pero que ahora parece ser que en este arranque de temporada, pues también Ferrari, ¿no?, es otro de los equipos que parece estar descifrando correctamente lo que piden, ¿no?, las regulaciones técnicas de esta temporada. Sin embargo, sí está un pasito detrás de los Mercedes, ¿no?, los Mercedes que sí han estado dominando. Incluso, ¿no?, el espectáculo de este Gran Premio de China, pues lo dieron los dos pilotos de Ferrari cuando tuvieron ahí varios intercambios de posiciones, se estaban peleando ese tercer lugar, ese último sitio del podio. Eso levantó un poquito más de espectáculo, pero también sigue siendo una Fórmula 1 que a muchos no les está agradando, sobre todo porque en este circuito de Shanghái, pues eran más exigidos o se necesitaba una mayor exigencia en la recta principal o en la recta posterior, donde también pues es de las más largas del calendario, y ahí se notó, ¿no?, cómo llegaban los coches al final de la misma con ya muy poca velocidad. Pero bueno, punto y aparte, este resultado, que insisto, solidifica a Mercedes como el candidato número uno en esta temporada, Ferrari por ahí haciéndoles un poco de sombra y los demás con mucho trabajo que hacer, ¿no? Desafortunadamente los McLaren por esa fiabilidad no arrancan la carrera, un Max Verstappen que también por problemas de fiabilidad se mete también termina abandonando y pues los pilotos, ¿no? Que no arrancaron este gran premio. Y en el caso de Checo Pérez y Cadillac, un fin de semana bastante accidentado, ¿no? Para el tapatío, incluso desde la primera práctica, la primera y única práctica, algunos problemas mecánicos le impiden dar las suficientes vueltas para recabar los datos suficientes para tener un fin de semana un poco más sólido, pero también no participa Checo de la calificación de la carrera sprint por estas mismas cuestiones de problemas técnicos. Y también pues el fin de semana en la carrera tiene ahí algunos roces, ¿no? Con su compañero de equipo, con Valtteri Bottas, sí se llegan a dar un contacto, algunas situaciones, ¿no? Que también quedan fuera del control del piloto tapatío, ya lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Este equipo de Cadillac es un equipo nuevo, es un equipo que está empezando a empaparse, ¿no? De lo que es esta categoría, y pues se notó, ¿no? Este fin de semana, sin embargo, pues satisfactoriamente logra terminar una carrera más. Creo que eso también es importante, ¿no? Para el objetivo que tiene la escudería estadounidense y pues a recargar pilas, ¿no? Para lo que se viene próximamente con el Gran Premio de Japón, que es donde pues va a terminar esta gira asiática. Ya lo comentaban ahí antes de comenzar con esta intervención, pues la cancelación de los grandes premios de Bahrein y de Arabia Saudita por estas situaciones geopolíticas, ¿no? Ahí en el Golfo.
Sí, caray, no sé si tú ya se prevía esto, mi estimado Alan, y cuánto puede afectar a este año de transición y donde se está, pues ahora sí que estrenando nuevo sistema de competencias. ¿Cómo ves tú esto y cuánto pudiera afectar? Porque no es solo una carrera, son dos.
Sí, bueno, los pilotos ya pudieron probar los coches, estos nuevos coches ahí en Bahrein. Hay que recordar que ahí fue parte de los test de pretemporada. Sin embargo, el de Arabia Saudita también iba a ser un circuito que les iba a exigir más, ¿no? A esta nueva potencia, a estas nuevas unidades de potencia, sobre todo porque se trata del primer circuito callejero de la temporada. También es un circuito bastante rápido, tiene, pues también nos iba a mostrar, ¿no? Este circuito, de qué madera están hechos estos coches, ¿no? Que también podrían moverse con mucho mayor agilidad ahí en este circuito callejero. En cuestión de negocios, pues también le pierden bastante, ¿no? Porque son grandes premios, sobre todo el de Arabia Saudita, en donde se mueve muchísimo dinero. Ya sabemos de la riqueza con la que se cuenta en ese país. Desafortunadamente no podrá ser en esta ocasión. Deportivamente, pues también afectan, ¿no? Un poquito al desarrollo de estos coches, y ya lo decía, por el circuito de Arabia Saudita, que pues al tratarse del primer circuito callejero de la temporada, pues también era una prueba importante, ¿no? Para las 11 escuderías y sus 22 pilotos. Entonces creo que sí es una gran pérdida deportiva y sobre todo pues también económica, ¿no? Para la Fórmula 1, que en gran medida también se mueve en ese sentido.
Bien, muchísimas gracias, Alan Omar Rodríguez. Ahí tiene usted a detalle entonces lo que ocurrió este domingo en el Gran Premio de China y sobre todo la cancelación ya de manera oficial acerca de esas dos carreras que ya nos detallaba. Así es que Checo finalmente en el lugar 15, Valtteri Bottas en el lugar 13, y ahí siguen pues tratando de domar, de afinar detalles a su Cadillac, y ahí la llevan poco a poco. Bueno, vamos a ir a la pausa para regresar entonces con el fútbol internacional. Nada más antes de los mensajes, comentarle a usted que también hubo automovilismo, por ejemplo, allá en Arlington, Texas, una carrera más de la IndyCar, donde el estadounidense Kyle Kirkwood dominó la parte final de esta carrera, celebrada en las calles de Arlington, superó limpiamente al español Alex Palau a 15 vueltas del final, en tanto que el piloto mexicano, que es el regiomontano, el Patricio Pato Howard de Arrow McLaren, terminó hasta el quinto lugar, con lo que ahora es tercero en el campeonato de pilotos, tiene 93 puntos por 126 unidades del líder, que es Kirkwood, y 102 del español Palau, que ocupa por el momento la segunda posición. En el tenis, la bielorrusa Arina Sabalenka conquistó su primer trofeo de la WTA 1000 de Indian Wells, superó a la kazaja Elena Rybakina con una espectacular remontada en la que resistió un punto de partida y que culminó con marcador de 3-6, 6-3 y 7-6 para cobrar revancha de Rybakina por sus derrotas en las finales de Indian Wells en 2023 y en la del Abierto de Australia de el pasado mes de enero. El serbio Novak Djokovic anunció hoy su retiro del Abierto de Miami por una lesión en el hombro derecho, informaron los organizadores del torneo. Djokovic, actual número 3 del mundo y 6 veces campeón del torneo de Miami, ha sido finalista en 8 ocasiones en este certamen. Ambas cifras están empatadas con Andre Agassi como récords históricos del torneo en la modalidad individual masculina. Ahora sí, vamos a la pausa rapidito, regresamos ya con el fútbol fútbol internacional, que lo tenemos pendiente, y luego ya nos vamos con esta jornada número 11 del torneo de la Liga MX. Mensaje, regresamos con usted, es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Nos vamos a ir con lo más importante del fútbol internacional. Nada más le comento para usted que está al pendiente del Clásico Mundial de Béisbol después de la eliminación de México. Bueno, ya República Dominicana le va ganando 1-0 a los Estados Unidos en esta semifinal. Es la parte alta de la tercera entrada. Un cuadrangular de Caminero le da... precisamente a Dominicana la ventaja por el momento, 1-0 frente a los Estados Unidos. Recordemos que, bueno, pues la selección de México muy temprano quedó eliminada y que a final de cuentas se esperaba un poquito más de México, pero para muchos pues fue una gran frustración. Total, ahí está entonces ya esta semifinal de parte de Dominicana frente a la selección de los Estados Unidos. Y como le comentaba, en cuanto al fútbol internacional y lo más importante para los mexicanos, podríamos decirlo, y bueno, en general, porque el encuentro de la finalísima entre España, campeón de la UEFA, y Argentina como campeón de la Conmebol, que estaba programado para celebrarse el 27 de este mes de marzo allá en el Estadio Lusail de Doha, en Qatar, fue cancelado ya de manera oficial el día de hoy por el conflicto en Medio Oriente. Esto lo informó en un comunicado la UEFA. La UEFA exploró otras alternativas viables que no fueron aceptadas por la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento elegido hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Qatar, indicó en un comunicado. Pero ya es oficial entonces, ya van varios eventos que se cancelan con motivo de esta situación de la guerra, de este problema armado que se vive por allá en el Medio Oriente, los dos grandes premios de Fórmula 1 y ahora está finalísima entre las selecciones de España y Qatar. Por otro lado, bueno, pues tenemos que el polémico y carismático Joan Laporta, de 63 años, fue reelegido hoy como presidente del Barcelona tras derrotar en las elecciones a Víctor Font, y seguirá al cargo del club catalán hasta el 2031. Laporta, quien también se impuso a Font en los comicios del 2021, recuperará su cargo de mandamás de Club Azulgrana el próximo mes de julio, luego de haber renunciado al mismo hace algunas semanas atrás como parte del proceso electoral de la institución. Pero pues superó, y con muchos votos de por medio, en este caso a su rival, que era Víctor Font, y se mantendrá como presidente de el Barcelona. Y en la cuestión deportiva tenemos que el equipo se afianza como líder en la Liga de España tras derrotar hoy 5-2 al Sevilla en el Camp Nou, con un hat-trick de Rafinha más tantos de Olmo y Cancelo, con lo que confirma su ventaja de 4 puntos sobre el Real Madrid, que en la víspera derrotó 4-1 al Elche. En tanto que el Betis, jugando en casa, empató y a un gol con el Celta de Vigo. La Real Sociedad venció 3-1 al Osasuna y el Mallorca derrotó 2-1 al Español de Barcelona. El Fulham no pudo ganar y se tuvo que conformar con empate a cero en su visita al Nottingham Forest en la fecha 30 de la Liga Premier de Inglaterra, encuentro en el que el delantero mexicano Raúl Jiménez inició de titular y salió de cambio al minuto 62. Por su parte, el Manchester United se impuso 3-1 al Aston Villa y Liverpool empató 1 con el Tottenham. Excelente triunfo consiguió el Génova este domingo en la Serie A de Italia al imponerse de visita 2-0 sobre el Hellas Verona, encuentro en el que el defensa mexicano Johan Vázquez jugó los 90 minutos. Con el triunfo, el Génova llega a 33 puntos y se va al lugar 13 de la clasificación general, dando otro paso rumbo a la salvación del descenso. Antes de ir a la pausa comercial, vamos directamente hasta la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Es precisamente Edgar Flores quien nos tiene pues otro repaso de cómo van las cosas en esta tarde en la que termina el festejo de aniversario de la Nuevo Progreso de Guadalajara. Así es que te escuchamos, Edgar. Adelante.
Manuel, muy buenas tardes de nueva cuenta para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, comentarles en esta actualización desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, ha caído ya el cuarto toro correspondiente al matador español Antonio Ferrer, un toro precioso, colorado, jalado, que tuvo un buen juego desde capote, sin embargo, bueno, pues la faena no pudo consolidarse. El viento ha estado molestando mucho a los toreros y creo que esto ha sido también un factor fundamental para que, en este caso en especial, de Antonio Ferrer no haya podido ligar y cuajar las tandas con esa sentida manera y ese sentido, pues el método de interpretar el toreo que todos le conocemos. Se ha ido únicamente con una salida de tercio en ambos toros, en espera de ver qué depara el destino para Juan Pablo Sánchez, así como también para el Sierra Plaza, que va a ser Luis David, que podríamos estar hablando de un triunfo grande. Si es que ha cortado otra oreja, bueno, pues ya sería la puerta grande garantizada. Vamos a ver, pues, qué han dejado para el segundo turno de ambos diestros, tanto los dos hidrocálidos. Vamos a ver qué les depara, en espera de que pueda darles ya más adelante la actualización de que esta, el cerrojazo de la temporada de aniversario de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de la Perla Tapatía, en efecto, fue un cerrojazo triunfal. Por lo pronto, pendientes de los dos próximos toros, los dos últimos de esta temporada de aniversario.
Bien, Edgar, muchísimas gracias. Gracias por el reporte. Así es que sigue entonces todavía, pues, Luis David Zadame hasta este momento como el triunfador con una oreja. Claro, a reserva de lo que pase con Juan Pablo Sánchez y con el segundo toro también del propio Luis David. Perfecto. Antes de la pausa nos dice por acá, USA 1, Dominicana 1. Saludos de José Márquez desde Paramount, acá en California. Saludos. Gracias, mi estimado José Márquez. Saludotes también para ti. Y nos dice José Luis Nuño de Paramount, California. Nos vamos hasta Tonalá. Saludos, Manuel, ya no vas a ir a la taquiza con Martín, y como tú dices, de este puente atarantado, pues así ando yo más o menos ya a estas horas. ¿Qué te digo, mi estimado José Luis? Pues después de todo ese arsenal ahí que nos mandas foto y agarraste, el tiner no es para eso, mi estimado, pero ya está ahí una de cabrito y ahí, no, bueno, ¿para qué le digo? Agarra parejo, José Luis Nuño, saludotes, le anda dando con todo a las artesanías en Tonalá. Bueno, tenemos una pausa. Vamos a ir a la pausa y regresamos con los resultados que tenemos hasta el momento. Por lo pronto, ya se rehidrataron, pero pues parece que Tigres se le está indigestando el equipo del Querétaro, y 0-0 hasta este momento Tigres y Querétaro, a menos de 10 minutos de que termine este encuentro allá en la Sultana del Norte. Vamos a la pausa, regresamos. Pues ya terminó también la final varonil de Indian Wells y Yannick Sinner se consagra por primera vez campeón en Indian Wells. Derrotó a Daniil Medvedev en, 2 sets, 7-6 y 7-6, los cuales, por cierto, se prolongaron, pero entonces ahí está la coronación de Yannick Sinner en varonil de Indian Wells. Acaba de finalizar también este cotejo. Bueno, vamos ahora sí con los resultados de la fecha número 11. A reserva de que finalice este penúltimo juego, Tigres al minuto 84, empata 0 con Querétaro. La verdad es que pareciera que los dos equipos están fundidos, ya se rehidrataron, pero como que el calor está bastante fuertecito allá en la Sultana del Norte. Bueno, no hay goles, 0-0, para resumir las cosas en este duelo. Así inició la jornada 11, el pasado viernes, con el par de roscas entre Puebla y Necaxa, luego empate, pero a 2 goles entre los Bravos de Juárez y el Monterrey, empataron a 2 allá en la frontera, empate a 1 también entre el Atlético San Luis y el Pachuca, la victoria de las Chivas, 3-0 frente al Santos de la Laguna, doblete de la Hormiga, además le anularon un tercer gol, lleva varios así por fuera de lugar y estando allí al filo de la navaja, y son los detalles finos de que hacen a un delantero matón. Estos detallitos son los que tiene que pulir la Hormiga González ahora que se dice mucho que podría estar con la selección mexicana en el próximo mundial. Creo que sigue haciendo muy bien las cosas, lleva 8 goles, es su segundo doblete en lo que va del año, y va bien definitivamente, pero tiene que pulir ciertos detalles. Total que el Guadalajara, con uno de Marín y doblete de la Hormiga, pues consigue esta importante victoria. Y ojo, Chivas tiene pendiente su partido contra León, lo va a disputar el próximo miércoles. Si gana ese encuentro, se puede convertir nuevamente en el líder del torneo. Ahí está a su alcance. El León, que por cierto cayó 3-0 frente a los Xolos de Tijuana, no tiene técnico en este momento. Renunció Nacho Ambriz, ya no pudo con el paquete y lleva varias Nacho Ambriz que se le han ido. Desde Toluca, desde León ya, y después estuvo también en Santos y no ha dado el ancho. O sea, ya tiene que... creo yo, resetearse o hacer algo, porque no le está alcanzando en los proyectos. Era un técnico de los mexicanos confiables, por decir algo, pero pues ya vimos que no le está alcanzando a Nacho Ambriz, y de pena ajena, pero dijo, señores, ahí nos vemos, y renunció después de la derrota frente a los Xolos de Tijuana, porque vio que no había para más. O sea, se le había hecho bolas el engrudo, en pocas palabras, el equipo de León. 6 derrotas, imagínese usted, solo 3 victorias, un empate y 6 derrotas, lo que deja con 10 puntos por allá hasta el lugar número 16 al equipo de los Panzas Verdes. En los otros resultados, valiosísimo el punto que rescató el Atlas frente al bicampeón Toluca. No es cualquier cosa, le sacó empate a 1 al equipo de Toluca, el Canelo Angulo. Ya después, los 2 goles cayeron en la compensación con el sello de la casa, empate al estilo rojinegro, y Ríos igualó por la causa de la furia para el 1-1 en la Bombonera. Mientras que otro buen partido, y donde Puma reaccionó, le alcanzó para empatar a 2 ante un Cruz Azul que parecía que tenía ya definido el encuentro porque ganaba 2-0. Sin embargo, pues unas circunstancias ahí, el técnico de Cruz Azul dice que el árbitro les ayudó y demás, pero lo cierto es que Pumas reaccionó y le alcanzó para la igualada. 2-2 terminaron. A punto de finalizar el duelo, allá en el Volcán, Tigres y Querétaro están 0-0, y luego tenemos, a partir de las 19 horas, ya en menos de un minuto, estará arrancando el duelo entre el América y el conjunto de Mazatlán. Así las cosas entonces, aquí en Jornada Deportiva. Gracias por acompañarnos, y qué quiere, pues el tiempo ya nos atropella, entonces tenemos que despedirnos. Siga disfrutando este fin de semana largo y a descansar. Hay que darle con todos estos días para regresar con bríos renovados el martes. Gracias, a nombre del Chicote, Gerardo Huerta, ahí en los controles técnicos, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Pásela bien, a punto de finalizar, Tigres y Querétaro, a menos de que hubiera un gol de último minuto, pues se movería el marcador. Si no, así pueden terminar con este par de roscas. Adiós.